dijo lo que quería decir, pues te voy a poner dos ejemplos. Una pregunta hoy que le han formulado: ¿por qué Cristo no estuvo en el banquillo el pasado domingo, sabiendo Solari que al Madrid le falta gol? Atención a la respuesta del técnico argentino del equipo blanco.
Los números son los que son y nosotros trabajamos para mejorarlos. Cristo es un jugador del Castilla, nosotros tenemos nuestra plantilla, por supuesto que siempre que tenemos la posibilidad o la oportunidad intentamos que los jugadores rompan esa barrera que hay entre las divisiones inferiores y el fútbol profesional, o el Castilla en este caso y el fútbol profesional, y creo que han debutado muchos jugadores a lo largo del año, y es un año especialmente alegre en ese sentido, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con la juventud, ya no tan solo de los jugadores del Castilla, sino de los jugadores del Castilla que están en el primer equipo y que forman parte de la plantilla, o de jugadores que siguen llegando, como en el caso de Brahim. Pero con respecto a los goles, y sí, el gol es lo más difícil del fútbol, el gol. Y nosotros trabajaremos para mejorarlo.
Pues nada.
Es un año alegre.
Es que no ha dicho nada.
Es un año alegre. Me llama la atención que saque a colación, bueno, pues esa faceta formativa del Real Madrid cuando el Madrid es un club ganador. Está muy bien que con Lopetegui haya debutado Reguilón y esté en la primera plantilla con ficha del primer equipo. Que con Solari hayan debutado Javi Sánchez, Cristo González, Fran García y Fidalgo. Que entrena a diario muchos jugadores del Real Madrid Castilla con el primer equipo. Que Vinicius se está haciendo un hueco por mérito propio en la primera plantilla del equipo blanco. Eso está muy bien, pero yo creo que no se puede hablar de año alegre porque haya mucho canterano con presencia en la primera plantilla del Real Madrid. Pero es lo que te digo, yo creo que Solari no quiere levantar ampollas, no quiere decir lo que realmente piensa y transmite un mensaje pues vacío, un mensaje que no llega a nadie, un mensaje plano y un mensaje que, en definitiva, se va por las ramas. Y esta es una metáfora.
Esto es como cuando llegabas a un examen, no te sabías la lección, y dices, voy a poner lo primero que sepa, lo adorno mucho, 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 a ver si con un poco de suerte. Yo tengo esas sensaciones. Por eso te decía que no encuentro un mensaje, porque cuando Zidane salía, sí que decía, oye, esto. Incluso Lopetegui, yo creo que en cierto modo sí pensaba, decía alguna de las cosas que pensaba, pero es que no concibo, no entiendo lo que dice Solari.
Y son argumentos, ya te digo, inconexos, porque hoy le ha preguntado Miguel Ángel Lara a colación de unas palabras de Solari en Pilsen, en la República Checa. Solari venía de coger al equipo blanco después del 5-1 del Camp Nou. Gana en Melilla, gana el Valladolid, gana con contundencia en Pilsen. Le pregunta un periodista checo, oye, ¿se ha sofocado ya la crisis del equipo blanco? Solari, de forma mordaz, irónica, dice, no, aquí en el Madrid siempre estamos en crisis. Y hoy le pregunta a Miguel Ángel Lara por esas palabras. Le pregunta, usted dijo en Pilsen que el Madrid siempre está en crisis. ¿Qué es lo mejor y lo peor de dirigir al equipo blanco? Y ya Solari se ha destapado con esta frase, con esta respuesta que nos ha dejado a todos ojipláticos.
Es un trabajo maravilloso, ¿no? De todas maneras, trabajar en el Madrid es maravilloso en cualquier sitio. Me han tocado distintas funciones a lo largo de todos estos años y es siempre un honor y un privilegio. Y además trabajar en el club de sus amores, pues imagínate, ¿no? Así que cualquier función, lo hacen, veo la misma dedicación en todos, ¿no? O sea, yo siempre me fijo en los jardineros que hay aquí en la ciudad deportiva y en cómo están los alrededores, no sé si ustedes lo ven cuando entran, ¿no? Pero yo cada vez que entro aquí en la ciudad deportiva miro cómo tiene Paul Burges los campos y los setos y las plantas y las flores y es emocionante porque le ponen la misma dedicación que los jugadores le ponen a los partidos.
Yo sinceramente voy a Valdebebas, hay un paseíto desde el parking hasta la zona de sala de prensa y te digo una cosa, los jardines están impecables.
Sí, sí, eso sí te lo digo también.
Me da igual que sea enero, que sea julio, que sea diciembre, que están verdes relucientes. Y los campos de trabajo, el otro día de hecho me crucé con Paul Burges, iba a inspeccionar el campo de entrenamiento habitual del Castilla y no se le puede negar al hombre la dedicación que tiene, la pasión y que es muy bueno en lo suyo. Pero creo que tal y como están las cosas, sacar a colación el trabajo del jardinero con todo el respeto a Paul Burges en esos tiempos que corren en el Real Madrid y hablar de setos y de arbustos y de césped, cuanto menos choca. cuanto menos choca, pero repito que mi impresión es que Solari tiene miedo a equivocarse, busca un discurso que no ofenda a nadie, busca un discurso que no levante ampollas, y yo creo que desde el pasado sábado tiene pánico a equivocarse porque sabe que lo del pasado sábado pues fue un borrón, al menos a nivel de portavocía se equivocó cuando dijo aquello de los empates y cuando, repito, dijo aquello hasta en dos ocasiones, que con él en el banquillo el equipo ha escalado del noveno al cuarto puesto, una afirmación que quedó en segundo plano de tapadillo por lo de los empates, pero no sé qué más grave, si decir que no hay que subestimar los empates o si sacar medio pecho porque tú has llevado al Real Madrid Club de Fútbol de la novena a la cuarta posición.
Que para el Real Madrid, bueno, ser cuarto es la Champions, pero ser cuarto es un fracaso de temporada, una temporada muy mala, muy negativa. Ser tercero es una temporada muy mala, muy negativa. Incluso ser segundo en Liga es una temporada muy mala, muy negativa. Bueno, pues el Real Madrid que mañana se enfrenta al Leganés, no sé si nos dejamos algo más que apuntar, Toribio.
Mañana concentración y que será seguro más la vuelta que la ida, especial para Solari. De hecho, bueno, Solari tiene una especial cuenta pendiente con la Copa del Rey, porque ha perdido hasta cuatro finales, si no me fallan las cuentas. Dos con el Atlético de Madrid, dos con el Real Madrid. Debuta en Copa del Rey con el Real Madrid aquella famosa noche del salto del caballo. Uh-huh. Y luego en la temporada 03-04, Solari se enfrenta al Leganés. Estamos hablando de partido único en el campo de Butarque, un Leganés en segunda B, y el Madrid gana al conjunto pepinero en la prórroga. El Madrid se pone ganando 0-2 con goles de Beckham y de Raúl. El Leganés remonta en la segunda parte con doblete de Borja y con gol de Pavón en propia puerta. Y sobre la bocina es Solari el que lleva la eliminatoria a la prórroga. Y ya en el tiempo extra Raúl marca el segundo gol de aquella noche y el Madrid se clasifica para la siguiente ronda. Ganó 3-4 en Butarque, así que le va a traer muchos recuerdos a Solari esa eliminatoria, una eliminatoria que al año siguiente, en 2004, también se repite. Ganó el Madrid 1-2 con goles de Morientes y de Owen, pero aquel partido no lo disputó el futbolista rosarino, actualmente técnico del equipo blanco.
Y también en la memoria lo que pasó el año pasado con Javi Eraso en el Santiago Bernabéu, en lo que dijo Zidane, que fue una de las noches más difíciles como entrenador del Real Madrid. Gracias, Toribio.
La Wikisanti, ¿eh? No falla, ¿eh?
Te voy a dejar un archivo de cortes curioso.
Siempre.
No sé si bueno o malo, pero por
diferentes.
Lo menos diferente. Diferente. Un corte
diferentes.
Sobre los jardineros y demás. Gracias, Tori.
Un abrazo.
Fútbol y baloncesto. Volvemos a lo de Baskonia, que lo tenemos en disputa, que sigue enfrentándose a Olympiacos, Marcos González.
Se están enfrentando Baskonia y Olympiacos. De momento el partido está empatado a 53 y volvemos inmediatamente del tiempo muerto que había solicitado el técnico del equipo del Pireo, David Blatt, cuando va a sacar Baskonia. Lo va a hacer con Matt Janin, el norteamericano, que pone ese balón ya en juego ante el silbido de toda la grada del Palacio de la Paz y de la Amistad, que solo tiene de paz y de amistad el nombre, porque es un pabellón que aprieta muchísimo. Viene Darrun Hilar, que está haciendo un gran partido, balón interior para Poirier, que la saca el triple. Viene la finta de Luca Vildoza, intentaba esa bandejita, será rebote para Olympiacos, que sale ya a la contra. Un Olympiacos que viene haciendo un gran parcial y que está ganando en este cuarto 10-6 a Baskonia, con un impresionante Nicola Papanikolaou con 4 de 4 en triples, 12 puntos para el ex del FC Barcelona. Volvía a tocar el balón el argentino Luca Vildoza. Será bola para Olympiacos con 10 segundos en el reloj.
La clave, Antonio, quizás tener fe en ataque, pero tener también tranquilidad, porque sí, al final precipitaciones contra Olympiacos te pesan y mucho.
Tranquilidad, porque Olympiacos ya está aquí, parcial de 8-0. Mira, se ponen ahora por delante con otra canasta más de Printesis. Bueno, Marcelinho está jugando un buen partido, 15 puntos, 6 de 7 en tiros de campo. Vincent Poirier sigue muy bien con un 13-10, y lo que dices tú, Parra, tranquilidad, porque esto es muy largo. Olympiacos siempre vuelve y lo está demostrando. 10-0 ya ahora mismo el parcial, y Baskonia que tiene que frenarlo cuanto antes.
Había canasta de Georgios Printetis, como bien comentaba Antonio Llenares, y le están echando la bronca al colegiado Ilija Belosevic, el principal de este partido del Palacio de la Paz y de la Amistad. Se la estaba echando a el técnico de Baskonia, a Belimir Perasovic, que protestaba esa última acción que acabó con canasta del griego Georgios Printezis. Pone la bola en juego ya Baskonia, saliendo desde atrás, y cómo le cae cada vez que toca algún jugador de Baskonia la bola, cómo le cae ese de, pues bueno, esa sinfonía de viento. Viene Darron Hillard, intenta mover la bola a Baskonia, que lo está haciendo muy bien. Viene el triple, al hierro el lanzamiento de Luka Vildoza. Rebote para el equipo que más rebotes coge en toda la Euroliga. Y eso que hoy le falta a Nikola Melutinov. Moviendo la bola Olympiacos con Mantzaris. Dejaba ahora para William Goss. Vuelve para Papa Nicolau, que falla su primer triple en el partido. Rebote Baskonia, que vuelve a salir a la contra. Ahí estaba intentando montar el contragolpe Luka Vildoza. Se aprovecha el bloqueo, viene hacia adentro. Gran canasta contra tabla de Luka Vildoza, sumando el argentino. 55 Olympiacos, 55 Baskonia.
A esto me refería yo antes, Linares. A intentar evitar que los triples te coman la cabeza, ¿no? Tener posiciones claras de tiro y asegurar los puntos, que al final, con esta proyección que llevamos también, es importante que cada ataque prácticamente lo lleves largo.
Sí, saber Baskonia que su única opción no es el triple, que puede buscarle las cosquillas Olympiacos por otros derroteros, y que se está enfrentando a una de las mejores defensas de la Euroliga, la cuarta en concreto. Mucha diferencia en cuanto a defensa entre ambos equipos, y que va a ser un partido pues a pocos puntos. Y el Baskonia, pues como bien decías, tiene que tener paciencia y encontrar la mejor situación para tirar y no obcecarse en el triple, que si no se está acertado, pues hay que buscar otras vías de anotación.
Cambio Parra en el 4 de Olympiacos. Se marcha una de sus máximas estrellas, Giorgios Printezis. Entra otro ex del Barça, como lo es el búlgaro con también ascendencia chipriota, Nikola Vesenkov. Balón para Darron Hillard, que se busca el triple desde atrás. Triple para Darron Hillard, triple para Baskonia. Otro más que anota el conjunto vitoriano. 55-58, se viene arriba el conjunto de Vitoria. Sacará, dará ahora balón de banda desde lateral, lo pondrá en juego Olympiacos, que entra también otro de sus mejores jugadores, una leyenda de esta competición, de esta Euroliga, como es Vasilis Spanoulis. También va a ingresar al campo Axel Toupin, que no está contando con muchos minutos ni en este partido ni en general, en lo que está siendo la competición por parte del conjunto de David Blatt. Y otro que no está sumando nada hoy es Giannis Thiem. Ahora lo comentamos. Ahí viene nuevamente Olympiacos, balón al triple, Toupin contra el hierro, rebote para Baskonia, que sale rápido, viene al contragolpe. Yo creo que había falta ahí sobre Matt Janin, no la señalan los colegiados, que dicen que tocó William Goss el balón. Vamos, será saque
tiene que
de
ser
fondo.
Clarísima para que te la piten en esta tesitura de partido en el pabellón de la paz y la amistad con Olympiacos perdiendo, ¿eh?
Sí, totalmente.
Vamos.
Perdiendo Olympiacos, ya sabemos cómo es ese arbitraje en esta Euroliga, en esta competición, siempre muy casero. Y ahora, por lo menos es balón para Baskonia. Ya la mueve Giannis Thiem con Vildoza, pide el bloqueo de Vincent Poirier. Se intenta marchar de Spanoulis, cae el solo Spanoulis, la mete Vildoza para Poirier. Y llega al 2-1 para el pívot francés de Baskonia. Gran acción entre él y Vildoza. Bien jugado ese pick and roll que tanto le gusta a Pablo Parra, y que acabó con la bandeja del francés y la falta. Así que habrá tiros libres para Vincent Poirier.
Es que es la mejor manera de coger ventaja. Un pick and roll, un pick and pop.
Precisamente Olympiacos es el mejor equipo de la Euroliga haciendo ese pick and roll. Ya lo comentaba su técnico, David Blatt. Falló el lanzamiento desde la personal Vincent Poirier. Será rebote para Olympiacos y la sube ya Vasilis Spanoulis. 5 abajo para el conjunto griego cuando quedan menos de 40 segundos para llegar al final del tercer cuarto. Viene la penetración de Spanoulis, tiene que sacarla al triple. Intenta venir Olympiacos, el lanzamiento será rebote nuevamente para Baskonia. No estuvo ahí acertado el jugador Axel Toupin. Nuevamente moviendo Baskonia, Vildoza, dejando para Darron Hillard. Tiene delante, le estaba haciendo el bloqueo Johannes Voigtmann. Decide de mover otra vez esa bola para que la tenga Vildoza. Intentaba penetrar Voigtmann. Hay falta de Sasa Vesenkov.
Es muy difícil ganar aquí Antonio, pero Baskonia está llevando a cabo lo que hay que hacer para conseguirlo.
Sí, está poniendo los ingredientes, por lo menos. Me está gustando esa figura de Johannes Boijmans, ese elemento sorpresa, ese jugador, ese hombre alto por encima de los 2'10 que sale al perímetro, sale a tirar, sale a buscar ese triple abierto, y eso le está haciendo un poquito de daño, le está penalizando a un Olympiacos que de momento pues se mantiene en el partido, y como venimos comentando hay que tener cuidado, pero de momento la ventaja de Baskonia está bastante bien, 6 puntitos ahora mismo, 7, y lo dicho, hay que remar, Marcos.
Última posesión, Marcos.
Última posesión, 7 puntos arriba para Baskonia. Anotó los dos lanzamientos desde el tiro libre el alemán Johannes Boijmans, 10 puntos ya para él, la pone en juego Olympiacos, que evidentemente va a gastar esa posesión hasta el final del partido. Ojo que se mete en un lío William Goss. Hay falta de, si no me equivoco, Matt Janning, del americano. Intentaba robar abajo ese balón. Tenía faltas para hacer Baskonia. Olympiacos ya no puede porque está en bonus. Le queda incluso otra falta más a Baskonia, que seguramente irán a hacerla para parar ahí el partido. Viene Vildoza, tiene delante a Spanulis, bota a Spanulis, sigue Vildoza, viene con el step back, tapón de Vildoza, lanzamiento final de Baskonia, a punto de entrar. Yo creo que no estaba en tiempo. Qué gran partido para el conjunto azulgrana, qué bien Kirolbet Baskonia, que de momento se está llevando la victoria del pabellón de la paz y de la amistad. 55 Olympiacos, 62 Baskonia.
Bueno, pues de momento victoria para Baskonia. Ginares, lo que decíamos antes, la proyección no es demasiado alta, eso yo creo que es positivo para Baskonia contra un equipo que tiene un ataque como es el de Olympiacos. No está de momento los porcentajes muy acertados el equipo del Pireo, y esa es la receta que si nos hubiésemos tenido que poner a hacer en la previa, hubiésemos hecho, ¿no?
Sí, evidentemente, y otra de las claves será ese baloncesto físico, ese poderío físico que de momento Baskonia no solo está igualando, sino que se está imponiendo. Evidentemente la baja de Minutilov penaliza mucho al conjunto heleno, pero Baskonia está sabiendo poner de su parte, no cecándose en un marcador alto. Evidentemente el 80-85 que vimos en la primera vuelta en Vitoria hoy no lo vamos a ver, eso ya está claro, pero como bien dices, Baskonia buscando hacer su juego, cuando tiene tiros liberados los tira porque tiene buenos lanzadores como Vildoza, como Janning, como Shavon Shields que está enrachado, como Hillard que lleva un 2-2, el propio Boijmans, y lo está aprovechando, esas ventajas que está teniendo, y tiene a raya a Vasilis Spanoulis, que eso es importante. Solo 4 puntos para el jugador griego, que venía este pasado fin de semana bastante crecido, porque la liga griega se ha convertido en el máximo asistente de la historia de la liga, superando a la leyenda Diamantidis, así que venía motivado, vamos a decirlo así. Además, Olympiacos, que como hemos comentado en la previa, venía más crecido todavía porque acababa de ganar a Panathinaikos en la jornada anterior de Euroliga. Y todavía le da más mérito a Baskonia a lo que está consiguiendo de momento.
También te digo, quedan 10 minutos y eso en el pabellón de la paz y de la amistad es mucho. De momento ha ganado los 3 cuartos anteriores Baskonia. Ya lo sabéis, Radio Marca, la radio de la Euroliga.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te gusta el básquet?
Está claro que me están saliendo bien las cosas, pero bueno, esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. En el deporte solo se vive del presente, o sea...
Yo no soy ningún mago, eso va en el interior de cada uno. La ambición de un grupo pasa por la ambición personal.
Que no va a ser fácil, pero creo que nunca puedes perder ese hambre de ganar y vamos a por todas.
Un milagro cada año es donde no llega a veces el baloncesto, llega al corazón.
Si quieres saber todo lo que rodea al mundo de la canasta, no te pierdas Nos Gusta el Básquet, todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Radio Marca con Carlos Santos.
Ahí está Colón, Colón contra el mundo, canasta.
¡Vamos!
¡Qué rápido ahí, eh!
¡Canasta de Kino Colón!
Bet, bet,
estas ovejas quieren apostar, pero cuando uno es una oveja, si no utiliza el término exacto, no puede apostar. Pero siempre hay alguien que marca el camino.
Free Bet.
El programa de apuestas de Radio Marca con los mejores tipsters. Tenis, baloncesto, fútbol, todo el deporte que cabe en las apuestas con Javier Amaro. En Radio Marca. ¿Dónde si no?
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Estamos en la radio del deporte, pendientes también de la Eurocup. De momento, ese partido entre Unicaja y Estrella Roja con 37-23 para los malacitanos. También nos ocupa la Euroliga, está jugando Baskonia. Ventaja de momento, hay que resistir. 9 minutitos, González.
9 minutitos quedan para llegar al final del partido. Resiste Baskonia, como bien escuchabais al principio mientras hablaba Pablo Parra. Sinfonía de viento, eso significa que tiene la bola Baskonia, pero hay falta de Vasilis Españoulis, es la segunda y además se va al banquillo ordenado por David Blatt. Lanzamientos de Luka Vildoza desde la personal, anota el primero para poner el 63-55. Quedaban además 5 segundos en la posesión, así que gran falta forzada por el base argentino. Otro más para Vildoza, este no falla desde la personal. 9 puntos y creo que es máxima del partido para Baskonia. Mueve ya ese balón, esa bola Olympiacos por mediación de William Goss. Intentaba encontrar a Printezis. Hay falta de Baskonia, gastando ya faltas desde el principio en este cuarto. En esta ocasión ha sido Johannes Boyman. Falta clara, empujando ahí al ala pívot griego. 64 para Baskonia, 55 Olympiacos. 14 segundos en la posesión y ya la está moviendo Zach Leady, el dorsal número 32. De este conjunto del Pireo, botando William Goss, se iba hacia adentro, rebote para Leady, va a salir ese rebote, el palmeo en segunda oportunidad para Zach Leady, anota la canasta, los 2 puntos que ya suman en el marcador de Olympiacos y vuelve la sinfonía de viento, vuelve Baskonia. Vildoza deja que viene esa jugada interior, que viene, ha sacado la bola Savon Shields, el triple que no entra, lanzado por Majanin, que tiene también el carrete para lanzar desde el triple y botando nuevamente Olympiacos con Printezis. Printezis con Goss, viene el lanzamiento de 3 de Printezis. Este no es habitual verle desde ahí. Qué rebote que ha peleado, cómo lo saca Olympiacos.
Qué bien.
Tremendo Olympiacos, el equipo del Pireo llevándose ese rebote en ataque. Viene William Goss de nuevo, intenta la penetración, deja la bombita. ¿Cómo está peleando Linares Zach Leady en esa pintura?
Sí, el suplente de Milutinov, que hoy está haciendo de Milutinov y lo está haciendo bastante bien, no con los números del serbio, pero está peleando mucho, palmeando esos tiros y bueno, como uno más, un jugador que solo jugó 6 minutos en la jornada anterior, que le vemos con una protección en ese hombro, porque debió tener algunos problemas. Y ojo con Janin, ¿eh? 1 de 6 en triples marcos con el que acaba de fallar. Lo necesita Baskonia.
Necesita Baskonia más Janin, necesita norteamericano. Y vuelve a mover la bola Mancharis. Ahí está para William Goss con Printezis. Estos son los dos que se están jugando prácticamente todas las opciones de ataque de Olympiacos. Vuelve a fallar Printezis, rebote para Baskonia. Sube la bola Luka Vildoza, se apoya en el bloqueo de Vincent Poirier, se lanza el lanzamiento, que viene ahí Vildoza anotando desde lejos, es de 2, pero pone otra vez los 9 la máxima para Baskonia. Lo celebraban precisamente los 2 canteranos que hay en el banquillo, ahora lo comentamos, porque vuelve Zach Leady. Qué canastón el que acaba de meter el pívot de Olympiacos. Fue al choque contra Johannes Boyman, anota la canasta y habrá 2+1 para Zach Leady. En ese lanzamiento, 59-66, tercera falta personal de Johannes Boyman, va a entrar Mancharis. Se va a marchar Ester Elniekis, que se va al banquillo.
Ese colchón de 7 puntos ahora mismo, Linares, es vida, ¿eh?
Sí, tremendo. Y quedan todavía más de 7 minutos, pero Baskonia tiene que administrar la ventaja. Ya lo pasó bastante mal en Estambul, acabó perdiendo el partido hace bien poquito ante otro coco como era Fenerbahce, pero bueno, de momento se vuelve a encontrar con esta situación y un Baskonia que está muy mal en el triple, pero está mucho mejor en tiros de 2, con 22 de 34 el porcentaje para Baskonia, casi un 65%, tiene que aprovecharlo el equipo de Peras.
Le está penalizando mucho los triples que están lanzando a destiempo tanto Luka Vildoza como el que acaba de fallar ahora, como sobre todo Majanin. Vuelve Leady, que está haciendo un gran partido, está haciendo mucho, mucho, mucho daño a la pintura, al frontcourt vasconista. Ahora llegaba Leady, apareció como un tren Illimane Diop, el pívot español. de origen africano para llevárselo por delante y es falta personal. Habrá lanzamientos libres para Zachle adiante. Bueno, pues el cabreo de Belimir Perasovic. 66 Baskonia, 59 Olympiacos.
Falta de 7 minutos para que termine el partido. Sigue venciendo Baskonia contra Olympiacos. Mucho baloncesto en la radio del deporte, pero también Copa del Rey. Nos asomamos al Molinón. Y lo primero que hacemos es, evidentemente, recordar formaciones, nominar a los 22 protagonistas, Borja García.
Comenzamos con la alineación del conjunto local, con la alineación rojiblanca, con la alineación del Sporting, totalmente novedosa. 11 hombres nuevos respecto a lo visto el pasado fin de semana en la competición liguera, comenzando con Dani Martín, el chaval bajo palos. Línea de 4 de derecha a izquierda con Molinero, Juan Rodríguez, Babín y Canella. En el eje estará Isaac Coffey. Por delante, otra línea de 4 de derecha a izquierda también Álvaro Jiménez, Hernán Santana, Andrés Sousa y Noblejas. Y arriba, falso 9, Pablo Pérez. Por parte del Valencia, Jaume Domènech bajo palos. Y a partir de ahí, salpicados titulares y menos habituales en defensa de 4 también de derecha a izquierda. Daniel Bas, Rubén Bezo, Diakabi Gallá. Doble pivote para Parejo, Carlos Soler. Caerá banda derecha Ferran, caerá banda izquierda Kangin y arriba dos hombres, Kevin Gameiro y Michi Batshuayi.
Protagonista recordado, notamos una vuelta también por el verde y por las gradas del Molinón, va cogiendo color el campo del Sporting y Sassola.
La verdad que no, que de momento, bueno, va llegando gente, pero es una entrada más floja de lo esperado. Es cierto que hace frío, que además hoy los abonados tenían que pagar, pasar por las taquillas para ver este partido de octavos de final. Pero de momento, poquita gente. Es más, me atrevería a decir que tiene pinta que la de hoy vaya a ser la peor entrada de toda la temporada.
Bueno, pues protagonistas recordados, aficionados también observados. Abrimos palco de profes. Saludo en el Molinón a Javier Castaño. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué previa trazas tú de este Sporting Valencia? Parece favorito, evidentemente, el Valencia, pero ojito al Sporting, que ya ha eliminado en primera.
Sí, a priori sí que el Valencia sale como favorito, pero ya sabes, los equipos que en teoría son inferiores siempre se crecen en estos encuentros y la motivación es mayor si cabe. Entonces, pues esperemos ver un buen partido y que el Sporting esté a la altura de la eliminatoria.
¿Te gusta cómo ha combinado, o como decía Borja, ha puesto un 11 novedoso hoy el técnico con referencia a lo que tiene también el Sporting en la Liga 1-2-3?
Hombre, tengo dudas. Tampoco me quiero mojar mucho, pero Pablo Pérez no me gusta de delantero. Yo lo veo más de centrocampista o volante. Y en la línea de tres de centrocampistas, pero a mí delantero no me gusta. Pero bueno, el entrenador sabrá que es el que lo ve todos los días.
Es el primer día del VAR. Estoy viendo que en los videomarcadores del Molinón se está exhibiendo los supuestos del VAR, que ahora están tan de moda que hemos escuchado incluso decir al entrenador del Real Madrid que no tiene muy claro. Pues aquí lo explican en los videomarcadores. Saludo también en Radio Marca Valencia, Pep Serer. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pep. Bueno,
¿sí?
Pepe, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente.
Nada, decía que muy buenas noches lo primero.
Buenas noches.
Y que te pido una previa, evidentemente, de lo que es este Sporting Valencia.
Bueno, lo que podía ser un partido tranquilo, evidentemente para Marcelino y para la afición valencianista no lo es. No lo es porque la trayectoria que lleva el equipo en Liga, no, como sabemos todos, no es la que se pensaba ni para lo que se había planificado este equipo, que era para estar en el sitio de Champions, para luchar por una plaza de Champions. Y bueno, normalmente siempre la Copa del Rey es la que te alfa, la que quizá te ayuda a estar bien en Liga, que jueguen a rodar a los no habituales, pero en el caso de Valencia, desgraciadamente, no es así. Hoy hay tres titulares solamente de los que jugaron en Alavés. Sí es cierto que tanto Carlos Soler como el mismo Gallá no jugaron y vienen siendo habituales, pero bueno, es un equipo joven, con el coreano mano izquierda, Ferran Torres, que jugó unos minutos, y los dos delanteros están, bueno, pues con más que criticados, pues evidentemente por falta de goles. Tanto Gameiro como Batshuayi están en punta. Vamos a ver, a priori, en teoría, como bien decía, es posible que Valencia pueda salir como favorito, pero es un partido que se ha de jugar, una eliminatoria que se ha de jugar. Recordemos que el Sporting viene de eliminar a todo un primera, a un primera correoso y que está ahí arriba, que es el Eibar, de primera división. Y no te puedes fiar nunca, estos partidos no te puedes fiar nunca porque sobre todo el factor motivación está entre comillas en el equipo de segunda división.
Esto te lo pregunto porque entiendo que la información que hay es la de que Marcelino se juega hoy el puesto. No sé si hoy, pero sí por lo menos en esta eliminatoria. Yo creo que puede dejar muy tocado a Marcelino. Pero si tú fueses alguien que tomase decisiones en el Valencia, si hoy el Valencia tiene un golpe aquí en el Molinón, ¿prescindirías de Marcelino?
Vamos a ver, yo creo que no se la juega. Yo creo en el trabajo de Marcelino, creo que está haciendo las cosas bien. El problema es que los resultados no acompañan, y cuando los resultados no acompañan en el fútbol, por desgracia, hay que cambiar cosas. Y si hay que cambiar cosas, ya sabemos quién es el primero que cae. La primera bala, sabemos siempre para quién es. Y es evidente que no están funcionando. No están funcionando porque las sensaciones no son buenas, siempre pasa lo mismo. Falta de gol. Creo que es Parejo el máximo goleador en liga con 3 goles. Imagínate con los 4 delanteros que tenemos de primera línea, de que se ha gastado, no sé si se ha gastado dinero en esos jugadores. Entonces, sí, puede ser una decisión difícil. No creo que, como tú decías, se la juegue en este partido. Durante este mes creo que le van a hacer el último examen.